Hace unos minutos ya que están instalados, la conversación empezó ya. Es bueno que le pongamos micrófono, ¿no? Para que la audiencia se entere, ¿no?
Y estamos viendo unos adelantos tecnológicos que se han incorporado, pantallas planas, mucho más nitidez, así que vamos a tener que cuidarnos el objeto.
Sí, sí, porque recuerden que ahora están saliendo en vivo para los celulares 3G de Movistar, ¿no? Ese servicio está habilitado y ha tenido mucho éxito en la demanda de la gente desde que lanzamos la semana pasada. Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa hoy jueves, como siempre los jueves. Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano. Estaba atento a la pantalla mirando a ver cómo...
Ahora estoy. Te estás mirando a ti mismo.
Sí, a ver cómo retrato hoy mañana.
Esteban Valenti es el que está al lado de Antonio Mercader, buen día.
Bien, buen día.
Y ahora está al aire la otra cámara que muestra...
Al lado de lo que sí.
A la izquierda, Daniel Chaschetti, sí. ¿Qué tal?
Bien, bien, con esta nitidez, Mercader y Valenti no se van a poder pegar más codazos ni empujones, ¿no?
Bueno, y el otro señor que está a la derecha de Daniel Chaschetti es Fernando Escriña. ¿Cómo te va, Fernando?
Buen día, ¿cómo estás?
Todos ven que él está a la derecha mía.
Gente de donde miren, ¿no? Sí, desde aquel ángulo.
La ministra del Interior, Daisy Turné, concurrió ayer de manera sorpresiva a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja. Iba a ser citada a partir de una iniciativa del diputado Gustavo Borsari del herrerismo, pero se adelantó y expuso su visión del problema de la inseguridad que está preocupando y generando tanto debate político en los últimos días. ¿Cómo observaron ese episodio?
Bueno, si no sacas el partido de Argentina de fútbol, nos va a resultar difícil opinar.
Bueno, el tema está distraído con el fútbol, vamos a apagar esa pantalla. Listo.
Como, a mí me parece bueno el gesto de ir al Parlamento a discutir el tema. Me parece que fue útil. Ahora, yo creo que estaba escuchando el reportaje que tú le hiciste a Gustavo Leal, al cual yo respeto muchísimo, porque no habla de afuera de esos temas. Es alguien que efectivamente le ha dedicado la vida al tema de la relación con los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Tú te refieres al sociólogo Gustavo Leal, con quien conversamos recién, hace unos minutos.
Yo me podría ahorrar incluso de hablar, porque en el 95% estoy de acuerdo con él. Yo creo que hay una en la izquierda un tic, un reflejo pavloviano condicionado, que nos impide ir a fondo con temas que están arriba de la mesa y que la sociedad está reclamando, porque además, si uno mira las estadísticas del delito en Uruguay con relación a la región, son mucho mejores, pero a mí me importa un reverendo bledo, ese es el problema, y a los uruguayos me parece muy bien que no nos importe nada. El problema es que efectivamente ha crecido la delincuencia, y además, todo este tema del debate sobre los medios, yo voy a hacer alguna sentencia de esa que no hay que hacer porque uno puede ser desmentido, ¿no? Primero, de aquí en adelante, el tema del delito va a estar igual o más en los medios de lo que estuvo hasta ahora. Segundo, el tema está alimentado porque una sociedad tan pequeña como la nuestra, donde la socialidad es tan grande, permanentemente se cuentan relatos de esas cosas. Además, sí, efectivamente... Sí,
todos estamos escuchando el testimonio de un hermano, un primo, un tío, entonces, un sobrino al que le acaba de pasar algo, ¿no?
Lo que pasa es que, digamos, no se puede encarar esto como un tema electoral, pero va a estar en el centro del debate electoral. Y si nosotros estuviéramos en la oposición, lo haríamos. Claro. Lo digo con toda claridad.
Parece muy honesto.
Lo haríamos, lo haríamos.
Y como Antonio Mercader está en la oposición, lo hace.
Exacto. Digo, exactamente. No. Digo, no es que Antonio Mercader lo haga, es que la gente lo hace. Voy a dar un dato, digo, es un dato conocido, pero no sé si se han percatado de que por primera vez en la historia de las encuestas en el Uruguay, el tema seguridad aparece en segundo lugar. Nunca había pasado. El tema de seguridad siempre ha estado cuarto, quinto, sexto.
Nunca bajaba de quinto, ¿no?
Nunca bajaba pero por primera vez aparece empleo y seguridad, empleo y seguridad. Esta es una constante que se viene dando en los últimos meses. O sea que algo indica, a la gente cuando le preguntan cuál es su mayor preocupación, dice el empleo primero, la seguridad después. O sea que ese es un hecho nuevo.
Y después...
Pero Esteban iba a agregar algo más.
No, perdón. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hacer una relación, que no podemos de desconocer que las políticas sociales son fundamentales, en particular el tema de los jóvenes, etcétera. Pero como va a haber una segunda ronda, yo dejo las propuestas que yo escribí, porque este tema me preocupa mucho y lo escribí en el bitácora que viene, pero voy a decir que para mí hay dos causas fundamentales del cambio de la dinámica, que van a seguir para adelante si nosotros no encaramos soluciones muy, pero muy drásticas. Y las soluciones drásticas incluyen el tema tiempo, porque aquellas políticas, como las sociales, que necesitan mucho tiempo, puede ser que corriendo detrás de ese problema sí. se nos escape. Las dos causas son, en primer lugar, causas culturales. Hay una relación frente al problema del consumo, pero eso no es porque critique el consumo, es una relación frente al problema, a la avidez y la necesidad y la posibilidad a través de los medios de ver el consumo en sectores de la sociedad que se colocan afuera de las pautas culturales uh-huh. legales, y en segundo lugar, la pasta base. Y la pasta base. La pasta base está cambiando la masividad y la agresividad y la peligrosidad de la delincuencia.
Valentín, no monopolice.
No, no, yo estaba hablando, me interrumpiste como siempre.
No, tú me interrumpiste a mí.
Perdón. Mercader interrumpió porque yo le pedí que interrumpiera. Vamos a aclarar las cosas, fue así.
Ahí va. Bueno, ahora sí. No, porque si no, después viene. Hay gente que dice, no interrumpa a Valentín.
Es una cosa, viste, sagrada.
Son mis primos. Son tus primos. Bueno, si algún primo teléfono.
No tengo primo.
Que manda mail permanentemente. Bueno, varias cosas. De acuerdo con Gustavo Leal, creo que esta mañana en las cosas que dijo ayuda a tirar abajo uno de los grandes mitos construidos por la izquierda en torno a este problema. Lo denunciaba recién Esteban, y es así, digo, el mito de la única manera o la única forma al final de combatir la inseguridad o el delito es eliminando las causas sociales, las causas que provocan la pobreza, terminando con la marginación. Por supuesto, nadie va a negar que ese es un caldo de cultivo y que ese es un tema, pero no hay una relación causa-efecto, y como bien decía Gustavo Leal, el Uruguay ha tenido épocas de mucha pobreza con menor delito o de más pobreza con igual delito. Es decir, no hay una relación directa, soy pobre, ergo robo. No es así. Y creo que Gustavo Leal lo ha dicho con mucha claridad.
Y ese razonamiento es aparentemente de izquierda y no es de izquierda.
Bueno, pero lo ha usado mucho la izquierda. Lo usaba mucho el ministro anterior. Con relación a la gestión actual de la ministra, y simplemente para dejar una anotación en esta primera ronda, ella hereda un problema, naturalmente. Digo, los problemas no empiezan con Daisy Turner, el Ministerio del Interior. Lo que yo creo que aquí hay otra cosa. Aquí hay otra cosa y que me parece que puede explicar qué es lo que está pasando con esta ministra. Una cosa es la gestión de ella, que yo diría no es probablemente ni mejor ni peor, en fin, no se distingue ni por bien ni por mal respecto a sus antecedentes. Quizás respecto a José Díaz sí, que fue la peor gestión de un ministro del Interior en muchos años, en muchas décadas de la historia del país. Son los gestos personales. Ella se queja de que le han criticado por el tema del caballo, el bolero, lo que sea, o hablar de la equinoterapia, y es razonable. Este es un país donde a las figuras públicas se les pide una austeridad especial, una discreción particular. Los actos de excentricidad y extravagancia que en Argentina o en Brasil o en otros países son bien vistos o tolerados, aquí la gente no los perdona. No los perdona. Y ese es uno de los problemas que está afrontando Daisy Turner, son estas actitudes personales, estas declaraciones de que me quiten lo bailado, que no sé qué, digo, ese tipo de cosas, el sombrerito, a la gente no le gustan, y es lo que hay que, tratando de ser objetivo, separar cuando uno juzga la gestión de esta señora. Creo que estuvo bien en concurrir ayer al Parlamento, revela que tiene veteranía política, que sabe que lo tiene que hacer, pero digo, creo que en la medida que insista con estos gestos y en la medida en que insista que el problema lo plantean los medios de comunicación, digo, que creo que ya han salido a demostrar que le dedican 8 o 7 minutos, como le han dedicado siempre a la crónica policial, porque nos guste o no nos guste, es así. Digo, la noticia policial se hace siempre del desastre, del dolor, ¿qué le vamos a hacer? Es así, es el problema. Pero no pueden vestir contra la crónica policial, contra los medios de comunicación, y no puede seguir con excentricidades y extravagancias y declaraciones absurdas, purepatele bourgeois.
La ministra ayer aclaró algo que nos habían apuntado ya desde el Ministerio del Interior el lunes, en cuanto a que cuando pasó revista a caballo en el acto de la Guardia de Coraceros, no estaba sonando el bolero Quiéreme Mucho, sino que...
Bésame Mucho.
Bésame Mucho. El bolero vino después. El bolero se utilizó en otra parte del acto.
Digo,
pero de todos modos...
Estamos discutiendo eso ya con los problemas que tenemos, me parece...
Pero a la gente le pesa eso, Esteban.
Pero no,
a la gente le importa.
Antonio hablaba recién de gestos. Y en cuanto al hecho de pasar revista a caballo, ayer en comisión lo defendió... Dijo que significó un reconocimiento y valorización hacia el cuerpo de coraceros a su mando. Aseguró que los propios coraceros prefieren el pase de revista a caballo de la ministra y que es un gesto hacia ellos, por más que los ministros anteriores jamás lo hicieron. Esa es la explicación que ella da.
Yo creo que hizo bien, hizo bien la ministra en asistir al Parlamento. Por otra parte, es una parlamentaria, es decir, la ministra del Interior es una persona, es una parlamentaria, así reconocida,
con un nuevo vínculo,
con enorme experiencia y además una buena parlamentaria. hay una máxima según la cual todo parlamentario que pasa a un cargo ministerial, digamos, es apoyado en algún sentido por sus colegas, porque en alguna medida también se ven representados y valorados en ese tipo de designaciones como cuerpo, como profesión. Hay una suerte de sano corporativismo, lo cual le da un crédito a quien asume la cartera en esas condiciones.
Sí, y cuando asumió, efectivamente, ya tuvo una especie de no digo cheque en blanco, pero se le abrió una cuota de confianza, de crédito.
De estos micrófonos, elogiamos en su momento cuando fue designado.
Todos los sectores políticos le dieron la bienvenida y le aseguraron buena disposición para recibir, digamos, sus iniciativas, su política, ¿no? Últimamente se complicó el vínculo entre ella y la oposición. Claro, se complicó seriamente.
Porque ese, me parece, es un factor determinante en muchos de los ministros del actual gobierno, que, digamos, siguen siendo parlamentarios estando en una cartera ministerial. ¿Qué quiero referirme con esto? En algún sentido, cuando el parlamentario pasa a integrar el Poder Ejecutivo, de la misma forma que el presidente debe ser el presidente de todos los uruguayos, también los ministros deben ser los ministros dentro de esa cartera de todos los uruguayos. Yo recuerdo, por ejemplo, al ministro Gargano siendo canciller y criticando políticas, por ejemplo, sociales de gobiernos anteriores, fuera de su cartera. Es decir, hay una suerte de reflejo, de reproche opositor que todavía no lo ha podido, del cual todavía no se ha podido sacudir el Frente Amplio. Y hay un tic de permisividad, comparto con eso, es decir, el Frente Amplio durante muchos años intentó explicar todos los fenómenos a través del defecto del sistema capitalista, según el cual todos somos víctimas del sistema capitalista, es decir, el pobre, el que roba, el que se droga, es decir, la sociedad parece que tiene culpa de todo y no se ha puesto el énfasis en la responsabilidad personal que los seres humanos tenemos al vivir en sociedad. Finalmente, la ministra dice, reconoce que el Frente Amplio asumió sin un programa o sin una política en esta materia, sin haber profundizado en ello. Hay parte de verdad en eso, pero no creo que sea toda la verdad. Y voy a decir por qué. El presidente de la República cometió un gran error, cual fue el hecho de designar a Díaz como ministro del Interior. Pero hizo un gran acierto cuando designó en el Ministerio del Interior al doctor Faropa. Entonces, cuando se dice, bueno, el Frente Amplio no tiene preparación, no es así.
Estoy de acuerdo,
el Frente Amplio tiene gente muy preparada,
en ambos sentidos,
que tiene muy claro lo que es el Estado de Derecho, que tiene muy claro la seguridad versus libertad, esa antinomia que tenemos que cuidar para que el sistema democrático exista. Y que cada vez que habla, la verdad, es decir, uno coincide y tiene esa imagen de persona ponderada, sólida, no tiene temor en decir algunas cosas, y cuando le dimos el cheque en blanco acá a la ministra del Interior, porque casualmente fue en una tertulia,
el mismo día que asumió,
el mismo día o el otro día, yo recuerdo que en algún sentido me reproché el hecho que Faropa no estuviera allí. No se puede alejar un individuo que tuvo años, estuvo en proyectos del BID, es un hombre que estuvo cerca de administraciones como la del escribano Stirling, desde proyectos de organismos internacionales. Es un hombre preparado para eso. Entonces, como que estamos desperdiciando esa gente que puede aportar con seriedad, ¿no?
Sí. No sé, a mí, yo tengo sensaciones contradictorias con la ministra, ¿no? Yo creo que lo bueno que le dio la ministra al Ministerio del Interior, que era un ministerio muy cuestionado, fue una dosis de autoridad que me parece que José Díaz no la practicaba, ¿no? Hacia adentro del ministerio, o sea, hacia la policía y hacia la sociedad. Es decir, pasamos de un ministro que ya estaba muy avanzado en años, se le veía poco, y no estaba muy preocupado por los problemas que efectivamente estaban sobre la mesa, a una persona joven, hiperactiva, con un discurso y una voluntad muy muy sólida, ¿no? Y yo creo que en ese sentido ayudó mucho. Sin embargo, yo creo que en sus declaraciones públicas comete errores muy graves, ¿no? O sea, ella utiliza demasiado la ironía, que está bien para un legislador, pero está mal para un ministro, y sobre todo un ministro del Interior. Muchas veces se refiere como lo hizo a, cuando se refirió a la calle, ¿no? Lo hizo con un nivel de ironía y en un estado de soberbia que me parece que no le hace nada bien ni a ella ni al gobierno. Hizo lo mismo con el comisionado parlamentario, con Álvaro Garcés. Lo destrató de una manera que realmente yo sentí vergüenza ajena. Entonces me parece que Tourné debería cuidar un poco más sus declaraciones. Por otra parte, cuando se va un poco a las políticas, yo creo que el Frente Amplio no tiene ni idea qué hacer en el tema. Le cuesta muchísimo y no tiene ni idea. Estoy de acuerdo que hay individuos expertos como, yo qué sé, en todas las áreas, ¿no? La izquierda tiene, yo creo que es el partido, el Frente Amplio es el partido que tiene más expertos en todas las áreas. Tiene graves dificultades para articular equipos. Al punto que saca faropa y pone a un ex policía de subsecretario, lo cual me parece que es una prueba de un tipo de elección, entre crear políticas novedosas y
removedoras,
conforma un equipo que le va a dar autoridad al ministerio y punto. Entonces no esperemos mucha cosa nueva. Ahora, yo creo que la oposición debería ayudar, es decir, ayudar supone proponer cosas reales, no ideas locas, porque bueno, o armar discursos o pancartas, y me parece que bueno, que ahí lamentablemente estamos demasiado cerca de la elección, pero yo creo que en la oposición hay gente inteligente y muy preocupada, y me parece que hizo bien Tourné en ir al Parlamento y escuchar las voces. Ahora, tiene que ir a escuchar, ¿no? No puede salir a decir como que, bueno, no me dijeron nada interesante, como creo que fue un poco el tono de sus declaraciones. Por tanto, yo creo que este tema llegó, va a estar, es un tema de campaña, lo tiene que aceptar el Frente Amplio y tiene que dejar de jorobar el gobierno con el tema de los medios de comunicación. Es increíble, es decir, eso es otra cosa que causa, me parece que es medio loco, ¿no? Cada tanto
o expropiarlos.
Cada tanto tiempo volvemos de vuelta al tema de los medios, ¿no? Cuando,
los viejos resabios.
Cuando tiene todos los recursos para influir en la agenda orientar.
Perdóname, ¿no? Brevemente, una ronda rápida de cada uno de ustedes y cerramos.
Una breve acotación, digo, yo creo que quien ocupa el Ministerio del Interior debe ser consciente que por tradición, por historia, por importancia del gabinete, por gravitación en la población, el Ministro del Interior ha sido siempre, no digo el primer ministro, pero era lo que antiguamente llamaba el Ministro de Gobernación, es el ministro político por excelencia, no solo se encarga de la seguridad, de alguna manera expresa también la opinión del Poder Ejecutivo en temas claves. Y cuando se dice que el ministro del Interior es un ministro político, se está diciendo de que de alguna manera él lleva la representación de ese poder ejecutivo y la asume ante el país, y no con los colores partidarios, la asume ante el país al que le da tranquilidad, al que le da seguridad. Creo que Daisy Tourné ha perdido en estos últimos tiempos sobre todo ese equilibrio que se requiere al ministro político, repito, al viejo ministro de Gobernación, al ministro más importante quizás del gabinete, y asume estas posiciones con estas ironías, descalificaciones, porque una cosa es ser excéntrico, ir a funfun a cantar tango, a y otra cosa, molesta, que no está mal, claro, que no está mal, no está mal, la parte humana, pero por supuesto que no, pero repito que hay gestos que son muy fuertes y que la gente en un país que gusta mucho de la austeridad y de la discreción de sus gobernantes no caen bien, ¿no?
Yo no voy a hablar de la ministra porque, entre otras cosas, creo que el problema es mucho peor para la izquierda que el tema de una ministra que actúa bien o mal. Es que si la izquierda no encara un cambio de mentalidad en algunos aspectos, es a la larga, como ha sido en muchos países, una fuente de derrota política general.
De repente no a la larga.
O a la corta, sí puede ser, cómo no, yo en eso no tengo ningún problema. Yo voy a dar dos hechos para darse cuenta que si no encaramos esos hechos en este país, no hay Cristo que cambie la situación de la seguridad. Va a seguir creciendo. Si hay un menor que tiene 500 ingresos por delitos y sigue en la calle, yo no digo que lo pasemos a un instituto de, a una cárcel penal de mayores, pero algo no tiene solución, vamos al desastre. Y eso pasa, la minorización del delito es un fenómeno absolutamente palpable todos los días. Vayan a la puerta de un supermercado, a la puerta de... Pero no estoy hablando, vayan a la puerta de Punta Carreta Shopping, vayan a la puerta de lugares públicos, no se puede, vayan a la Ciudad Vieja. Entonces, eso es uno. Segundo, trajeron preso a un asesino que quemó una pensión y mató a la ex mujer y hirió al compañero. 38 años tenía. Había estado preso por hurto, rapiña y homicidio, y estaba libre. Es muy simple. Si nosotros no cambiamos la masa crítica, que no es una cosa imposible, de delincuentes sueltos, si el tema del de, porque no es cierto que la mayor pena lo que hace es asustar a los delincuentes, eso no tiene nada que ver, los delincuentes siguen delinquiendo con mayor o menor pena. El problema es que hay que reducir la masa crítica de delincuentes, porque no se puede correr atrás de una masa crítica de delincuentes que crece con más policía. Esas dos cosas, si no se encaran, no hay solución.
Sí, es un tema muy delicado.
Y se nos termina el tiempo.
Seguridad. Yo lo que me niego es a esa discusión, que parece a ver quién hizo más goles o quién ganó más partidos cuando era director técnico, que dice, no, bajo tal administración hubo tantas rapiñas, ahora hay tantas otras. Es decir, si hay 100 o 120 o 95, la verdad, no cambia mucho el tema. Es decir, no puede la opinión pública sentarse todos los días a ver quién se tira por la cabeza mejores resultados. Acá lo que importa es hacer políticas de Estado en esto y no hacer un debate electoral, porque va a estar en el tapete, porque la gente además quiere soluciones. Pero digamos, no quedarnos en la epidermis del problema, sino ir a una cirugía donde se busquen soluciones que no van a ser mágicas y que no se pueden pedir mágicas, pero que deben por lo menos la opinión pública tener la sensación que se van encaminando los problemas, porque la gente tampoco es tonta, sabe que esto no se arregla en un día, ni en dos, ni en tres, pero lo que quiere la opinión pública es saber que hay una orientación y vamos hacia un rumbo determinado que en el mediano plazo puede dar buenos resultados, no por caso, es decir, pero que no se tome como casualidad, porque dice, bueno, bajaron las rapiñas de 100 a 90. Bueno, ¿pero por qué? ¿Qué hice diferente
pero
para que bajara?
Pero si invirtiera la tendencia,
capaz que hay gente que no denunció, en fin, yo qué sé. Claro.
Pero lo que pasa es que están subiendo.
¿Claro? 10 de la mañana y 5 minutos.